El versículo 18 es el versículo de este pasaje en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Ya hemos tratado otros versículos del lavatorio. Y dice en este versículo 18: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Vemos por el estudio del tabernáculo que cada objeto, en cada uno de sus detalles, debía ser fabricado meticulosamente, hasta el más mínimo detalle. Y esto porque no solamente Dios lo había mandado, sino por el propósito por el cual Dios lo había mandado, que era hablar en el Antiguo Testamento, aquellos que participaban del tabernáculo, de la venida de Cristo, y a nosotros también, mirando hacia atrás, de cómo el Señor allí iba preparando el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nos habla allí de su persona y de su obra. Fijaos que tan meticuloso tenía que ser, que a medida que vamos avanzando en el relato y en los detalles que da el Señor de la fabricación de estos objetos y de todo el tabernáculo, y a la hora de realizarlo, de ponerlo por obra, de llevar a cabo la fabricación, de vez en cuando, digámoslo así, vamos viendo estas palabras de que el pueblo lo hizo como el Señor dijo. Pero a medida que vamos avanzando en el libro de Éxodo, a medida que vamos llegando hacia el final, este énfasis se subraya cada vez más. Y si vamos allí, hacia el final del libro de Éxodo, el antepenúltimo capítulo, en los versículos 21 y 22, leemos estas palabras, en el capítulo 38, versículos 21 y 22. Estas son las cuentas del tabernáculo de reunión, las que se hicieron por orden de Moisés. Y estas órdenes de Moisés las había recibido Dios. Y leemos en el versículo 22. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Cuando entramos en los últimos dos capítulos, capítulo 39 y capítulo 40, esto se subraya más todavía. Porque solamente en estos dos capítulos, y os invito a que leáis cuidadosamente estos dos últimos capítulos de Éxodo, se repite hasta 20 veces en estos dos últimos capítulos las palabras como Jehová lo había mandado a Moisés. De una forma o de otra, algunas veces con alguna variante, vemos esta repetición continuamente. Y lo vemos allí resumido todo en los últimos dos versículos del capítulo 39 y luego cómo esto se enfatiza una y otra vez en el capítulo 40. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y dice que Dios, el Señor, los bendijo. Cada detalle, cada objeto tenía que ser hecho como Dios había ordenado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta importancia? Pues porque si este lugar, esta tienda, con todos sus detalles, nos tenían, y era el propósito del Señor, nos tenían que hablar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y a nosotros en el Nuevo, nos tenían que hablar de la venida, la persona y de la obra de Cristo para tener un relato exacto de la persona y la obra de Cristo, tenía que ser de acuerdo a lo que Dios había dicho y tenía que hacerlo de una forma minuciosa hasta el último detalle. Y esto también lo vemos, no solamente, como hemos visto en algunos casos, las medidas, no solamente en el caso de pues lo que tenían que hacer con esos objetos o cómo se debían cubrir o cómo se tenían que llevar, sino también lo vemos en cuanto a la composición, de qué estaban hechos estos objetos. Y lo vemos también en el caso del lavatorio y cómo estaba hecho, de su composición. En el caso del lavatorio, la composición, cómo estaba hecho, el lavatorio era único. Bueno, cada uno de los objetos dentro del tabernáculo era único en cierto sentido. Pero en cuestión de la composición, el lavatorio era único. Hemos visto otros objetos que estaban fabricados de madera de acacia y bañados de oro. Y este eran tres, en el caso de tres objetos, el arca, la mesa de la proposición y también el altar de oro o el altar de incienso. También hemos leído que había dos objetos que eran de oro puro, o de oro puro, de oro fino. En el caso del propiciatorio, que estaba, decimos, la tapa del arca, y también el candelabro de oro. Y luego cuando encontramos acerca del altar de bronce, vemos que en este sentido también era único, porque estaba fabricado de madera acacia y de bronce. De madera acacia como otros objetos, así que en este sentido no era único. Y estaba bañado de bronce. Pero en el caso del lavatorio era único en este sentido, de que era el único que estaba fabricado, que estaba hecho completamente de bronce. Todo era de, podemos decir, de bronce puro. No estaba, digámoslo así, fabricado de madera de acacia bañado de bronce, como era el altar del holocausto, sino que era todo de bronce. Y además, era el único objeto que contenía agua. Hemos visto otros objetos que contenían otras cosas. El arca contenía tres objetos. Luego, la mesa de la proposición también contenía allí los panes de la proposición. El candelabro, digamos así, que contenía el aceite con la luz. Y el altar de bronce, el altar del holocausto contenía los sacrificios. Pero este era el único que contenía agua. Y si cada uno de estos detalles nos habla de la persona y de la obra de Cristo, la importancia de que fuese fabricado solo de bronce y que contenía agua, también nos enseña lecciones muy importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra relación con Él. Recordad que estuvimos estableciendo que el lavatorio, bueno, todo el tabernáculo nos habla de Cristo, particularmente el lavatorio, lo que es el objeto en sí, nos habla de Cristo quien nos lava. El lavatorio es Cristo quien nos lava. ¿A través de qué? Vimos en el altar de bronce que Cristo nos lava con su sangre de nuestros pecados. Cuando venimos a Él, en el nuevo nacimiento y luego la conversión, el Señor nos lava de nuestros pecados con su sangre. Pero esto no es lo que está enseñando el lavatorio. En este sentido, Cristo nos lava de otra manera. El lavatorio es Cristo que nos lava y nos lava con su agua, haciendo alusión al agua del lavatorio. Ahora, ¿cuál es este agua por la cual el Señor nos lava continuamente, diariamente, de nuestros pecados? Lo hace a través de su palabra. Y estuvimos viendo también a través de las Escrituras que la palabra de Dios también es asemejada o se usa el símbolo del agua para limpiarnos diariamente de nuestros pecados. Habiendo establecido esto entonces, que el lavatorio es Cristo quien nos lava diariamente de nuestros pecados y lo hace a través de la instrumentalidad de su palabra por el Espíritu Santo, hoy vamos a ver a través de la composición del lavatorio, es decir, cuáles son los elementos que hay allí, el bronce y el agua, cuál es el medio, cuál es el proceso, cómo el Señor, por su Espíritu Santo, nos limpia, nos lava de nuestros pecados diariamente a través de su palabra. Así que eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta tarde, la composición del lavatorio y cómo Cristo nos lava con su palabra, diariamente por la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, entonces, necesitamos considerar en las Escrituras la simbología del bronce. Bueno, ya hemos visto el bronce en otros casos, allí en el tabernáculo, pero vimos, y ya estuvimos estableciendo esto con otros objetos, que dependiendo del objeto que se trata y en el contexto en el que se da, la simbología tiene diferentes aplicaciones. La simbología, digamos, es siempre la misma, pero la aplicación, dependiendo del objeto, tiene diferentes aspectos, diferentes aplicaciones. Y esto ocurre también con el bronce aquí en el lavatorio. ¿Cuál es la simbología espiritual del bronce aplicada aquí al lavatorio y cómo esto nos enseña cómo Cristo nos lava con su palabra? En primer lugar, el bronce en las Escrituras era símbolo de impiedad. El bronce era símbolo de impiedad. Por citar un versículo, Isaías 48, versículo 4, dice el Señor acerca de Israel: conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Aquí está describiendo la característica espiritual allí de Israel, y el Señor está observando su pueblo y le está describiendo de esta forma. Eres duro, la vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Está asemejando el bronce a la impiedad que se manifestaba allí en el pueblo de Israel. Y vemos en las Escrituras que el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Allí está hablando de ser duros, de la cerviz, de la frente, es decir, del interior. Y el Señor conoce nuestro interior, conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Lo menciona allí en el profeta Jeremías. Yo, Jehová, que escudriño la mente, Él conoce nuestra mente, ve nuestra mente, y como vemos allí en Israel, cuando ve realmente lo que hay en nuestra mente, lo que realmente ve caracterizado es el pecado, una mente pecaminosa. Y además dice, que pruebo el corazón, y ve nuestro corazón, y como dice también Jeremías 17, ese mismo capítulo, nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces el Señor conoce nuestra mente, que muchas veces, incluso, no estoy hablando ya a no creyentes, sino nosotros como creyentes, muchas veces nuestra mente, la tendencia de nuestra mente, ¿qué es? Pues intentar andar conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. El Señor ve nuestro corazón, conoce nuestro corazón y ve que en realidad de seguir, y Juan esta mañana ha estado hablando de hablar la verdad. Pues muchas veces nuestro corazón, en vez de no solamente hablar la verdad, sino andar en la verdad, muchas veces tiende vemos nuestro corazón tentado a andar en el engaño y en la mentira. Y el Señor conoce nuestra mente y nuestro corazón y lo ve. Y como aquí los sacerdotes, todos los días, diariamente, como vemos aquí en el pasaje, y como vemos en la historia y en la experiencia, luego en los siguientes libros del Antiguo Testamento, cómo los sacerdotes necesitaban y debían todos los días, diariamente, venir aquí al lavatorio, el lavatorio de bronce, vemos por su simbología que nos habla de impiedad. Y vamos a las Escrituras. ¿Y qué nos enseña las Escrituras? El Señor nos enseña por su palabra que no solamente conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón, sino además lo que hay en ellos. Nuestro pecado que está arraigado a nuestra mente y a nuestro corazón. Y por tanto, si Él conoce nuestra mente perfectamente y también prueba nuestro corazón de forma infalible, porque Él es infalible, eso significa que Él es el único que puede iluminar nuestra mente y además también probar nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de la guía de su palabra. El agua del lavatorio. El lavatorio Cristo y su palabra, este lavatorio al cual hemos de venir diariamente, continuamente. Por esto, como aquí los sacerdotes que venían cada día al lavatorio, nosotros necesitamos y debemos, pero necesitamos venir cada día. ¿Por qué? Porque si el Señor a través de su palabra nos limpia nuestra mente de divagar en nuestros propios caminos, de apartarnos conforme a nuestra voluntad, porque a través de su palabra nos enseña su voluntad santa, por tanto necesitamos venir todos los días para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe cómo nuestra mente muchas veces tienda a apartarse de Él, para que de esa forma, como medio de gracia, Él nos afirme, nos fortalezca en su verdad. Y también en cuanto a nuestro corazón, necesitamos venir todos los días, diariamente, a su palabra, para que no solamente nos enseñe lo que muchas veces hacia donde está inclinado nuestro corazón, sino además también que a través de su palabra Él nos dé deseos de Él, como medio de gracia, hablándonos a través de su palabra. Déjame decirte que si piensas, apartando la palabra del Señor, si piensas que intentando hacer lo que agrada al Señor, lo haces conforme al discernimiento de tu voluntad, lo que piensas en tu mente que es mejor, aparte de la instrucción de la palabra, si piensas que puedes agradar al Señor conforme a lo que es tu inclinación natural de tu corazón, quitando, apartando, no guiándote por la palabra de Dios, te vas a sorprender muchísimo de lo rápido que, haciendo esto, descubrirás que estarás andando en tinieblas y no en la luz. Bueno, esta mañana Juan me pidió leer allí el Salmo 109, empezando por ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué pasa cuando, lejos de ser la palabra del Señor, lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies? No lo es, porque no lo usamos. ¿Qué queda para que sea, para que nuestro camino sea iluminado, para que nuestros pies sean alumbrados? No queda nada. Y entonces empezamos a andar en la oscuridad, en las tinieblas de nuestros pecados. Y lo que nos enseña, por tanto, aquí el Señor, con este lavatorio, como los sacerdotes, y nosotros somos sacerdotes para Dios en Cristo, lo que nos está enseñando este cuadro aquí, de venir diariamente, la necesidad de venir diariamente al lavatorio, es que necesitamos venir cada día al Señor, al lavatorio, por medio de su palabra. ¿Con qué fin? Fijaos aquí lo que está diciendo, la conexión que tiene aquí el lavatorio. Viniendo al lavatorio, tenían acceso, o se podían entrar a la comunión con Dios y también ser llevados al pie del altar de bronce. Es decir, el lavatorio para los sacerdotes era el punto de partida, empezando el día, podemos decir, el punto de partida. Era su punto de partida para venir a la comunión con Dios, al lugar santo, y venir también, usando el lenguaje del Nuevo Testamento, venir al pie de la cruz. Y si nosotros queremos tener comunión con el Señor, este es nuestro punto de partida. El punto de partida a través de su palabra, que nos lleva a la comunión con Él. Y el punto de partida para que cada día nos lleve al pie de la cruz. Como decía aquel, este libro nos apartará del pecado, o el pecado nos apartará de este libro. Porque la palabra del Señor es medio de gracia para que nuestra mente sea iluminada, para que nuestro corazón sea transformado, es decir, conformado cada vez más a la imagen de Cristo, y así andemos en comunión con Él y en la luz y no en las tinieblas. Por tanto, aquí este bronce, el bronce del lavatorio, nos enseña la necesidad de venir al Señor cada día por su palabra, porque nos enseña su palabra que somos pecadores y que necesitamos ser instruidos y guiados en su camino, habiendo sido renacidos por la palabra, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también el lavatorio de bronce, hay otra simbología, otra forma en que el bronce es usado en las Escrituras, y es que es símbolo de juicio divino. También el bronce es usado en las Escrituras como juicio divino. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 23, leemos: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Por qué está usando el Señor este lenguaje? Vemos el contexto, y aquí Dios está hablando al pueblo de Israel y está diciendo que si andaban en sus pecados vendrían las consecuencias. Si daban la espalda a Dios, es decir, pecaban contra Dios, entonces vendrían estas consecuencias. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, su palabra, atender a su palabra, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, el Señor les está recordando aquí lo que merecen nuestros pecados. ¿Qué merecen nuestros pecados? ¿Cómo andábamos antes sin Dios? Andábamos con nuestra espalda dada a Dios. Y esto es lo que aquí les está recordando el Señor con estas palabras. Y por tanto, ¿qué merecía el hecho de estar andando de espaldas a Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, es decir, sin Salvador en nuestra vida? Merecía la eterna condenación en el infierno, separados de Dios para siempre. Y cuando venimos a las Escrituras, a la palabra de Dios, no solamente nos dice que somos pecadores, sino también nos recuerda lo que merecemos sin Cristo. Y al mismo tiempo también nos hace ver lo que Dios ha provisto para que en vez de merecer lo que merecíamos, ahora recibimos lo que no merecemos. Es decir, salvación y comunión con Dios. ¿Qué hacían aquí los sacerdotes cuando entraban, cuando se acercaban al lavatorio? Tenía acceso para venir allí y luego a la comunión, es decir, al lugar santo. Y cuando venimos a la palabra del Señor, cuando Él nos habla y nos dice y nos muestra que somos pecadores, lo que merecemos, pero también cómo Dios ha provisto el lavamiento por nuestros pecados, lo que produce en nosotros por el Espíritu Santo, lo que produce en nuestros corazones es un corazón agradecido. Ahora, si en vez de venir a la palabra de Dios, en vez de Dios mostrarnos, recordarnos, hacernos ver todas estas cosas, no venimos al lavatorio, aquí a Cristo, como Él nos lava por su palabra, pues entonces, en vez de fomentar un corazón agradecido, la consecuencia es fomentar un corazón olvidadizo. Eso es lo que ocurría allí al pueblo de Israel. Como el Señor le dice continuamente, cuidaos de no olvidar cómo yo saqué de la tierra de Egipto, es decir, la redención. Cuidaos de no olvidar mis palabras, mis mandamientos, porque eso tendrá consecuencias. Y cuando nosotros nos acercamos diariamente a la palabra del Señor, en vez de estar fomentando un corazón que recuerda, y por tanto un corazón agradecido, fomentaremos un corazón olvidadizo y por tanto desagradecido. Y esto nos lo expresa el rey David allí en el Salmo 26. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Os habéis fijado la conexión que hace aquí David entre unas cosas y otras? Cuando así lavaré en inocencia mis manos, por supuesto él no tenía acceso al lavatorio. Pero sin embargo está recordando esta acción de lo que harían los sacerdotes y por tanto también de lo que él cuando se lava las manos no solamente es el lavamiento exterior, sino además como el Señor le estaba lavando su corazón a través de la obra del Espíritu Santo en él y como él atendía la palabra del Señor y por tanto como él era santificado por la palabra del Señor. Y como resultado dice, como resultado lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Fijaos una vez más como el altar de frío, al altar de bronce, el altar del sacrificio, estar meditando en lo que es el lavamiento del Señor, le lleva una y otra vez allí al pie del altar, es decir, para nosotros, al pie de la cruz. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que produce eso en su corazón? Exclamación, una expresión de acción de gracias. Oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y con ese corazón de acción de gracias, recordar y para contar todas tus maravillas, es decir, todas las maravillas que el Señor había hecho hasta ese momento en su vida y por tanto también todo lo que el Señor haría en su vida de ahí en adelante. Si cada día traemos a la memoria lo que el Señor no solamente ha hecho, sino que también a través de su palabra lo que nos ha dicho que hará en nuestras vidas, entonces vamos a fomentar, o el Señor nos va a fomentar en nosotros un corazón que va a recordar. Y recordando, como medio de gracia que es su palabra, nos va a dar un corazón agradecido. Con el fin y con el deseo de querer darle gloria, de contar sus maravillas, de dar testimonio de Él. Y por eso, como sacerdotes, en Cristo que somos delante de Dios, hemos de venir diariamente, como los sacerdotes aquí en el tabernáculo, diariamente al lavatorio. ¿Para qué? Para recordar de dónde hemos sido librados, siendo pecadores, cómo hemos sido salvos por la pura gracia de Dios. Y con respecto al bronce, también hay otra lección aquí, que lo vemos con otro aspecto de su simbología. En el Antiguo Testamento, el bronce también era símbolo de fortaleza y resistencia. En Jeremías capítulo 1 se usa este metal, el bronce, y se usa para ilustrar una ciudad fortificada y amurallada. Además, una ciudad fortificada y amurallada y, por tanto, una ciudad a la cual nadie le puede hacer frente. Nadie se puede oponer a ella. Porque es fuerte, es resistente por estar amurallada. Y esto, esta verdad, esta simbología, esta ilustración de esta ciudad amurallada, fortificada, que dice que es como bronce y por tanto nadie le puede hacer frente. A la luz de lo que estamos viendo aquí, de la palabra del Señor, cómo nos enseña, como bronce, por así decirlo, viniendo allí los sacerdotes al lavatorio de bronce, y por tanto su simbología, nos enseña dos grandes verdades importantes para nosotros los creyentes. En primer lugar, que la palabra de Dios siempre permanece inexorable, siempre permanece firme, como muralla, como ciudad fortificada y amurallada, que nadie le pueda hacer frente. No importa, fijaos allí cómo el pueblo de Israel debía acercarse al tabernáculo para servir al Señor. Y ya hemos visto en otras ocasiones con otros objetos cómo algunas personas en el pueblo de Israel a lo largo de la historia intentaron acercarse al tabernáculo para servir al Señor. Y algunos incluso lo hacían de forma sincera. Y sin embargo, al hacerlo de forma contraria a la palabra de Dios, lo que prevalecía no era su sinceridad. Lo estaban haciendo en sinceridad, pero lo estaban haciendo en ignorancia. Lo que prevalecía no era su ignorancia, sino lo que prevalecía era el mandato de Dios, cómo Dios había establecido que debían hacerlo. No importa a nosotros cómo pensemos con nuestra mente, con nuestro razonamiento, que debemos servir a Dios. Realmente no importa que en nuestro corazón, con la inclinación de nuestro corazón, pensemos o sintamos cómo se debe adorar, servir y obedecer a Dios. Porque ya lo hemos visto antes. ¿Hacia dónde tiende nuestra mente de forma natural? ¿Hacia dónde se dirige nuestro corazón cuando es llevado por nuestro propio engaño, el engaño de nuestro corazón? Y sin embargo, la palabra, Dios en su palabra, se mantiene firme, es inexorable, es una ciudad fortificada y amurallada que no varía, que permanece para siempre. Y por tanto, en nuestra obstinación, cuando somos obstinados y razonamos, esta es la forma en que yo quiero andar delante de Dios, esta es la forma en que yo siento cómo adorar a Dios, cómo obedecerle, en contra de su palabra, en contra de lo que Él revela en su palabra, vemos que si su palabra es inexorable, que permanece para siempre, vemos que eso nunca nos llevará por buen camino. Si su palabra es inexorable, si su palabra no varía, si digamos Dios nos da su brazo a torcer a favor de nuestra sinceridad, sinceridad equivocada, a favor de nuestras buenas intenciones, pero intenciones equivocadas por un corazón engañoso, Dios nos da su brazo a torcer. Porque Él es santo, Él es justo. Esta mañana leímos allí que Dios, en Dios hay tremenda, una majestad terrible, que hay que adorarle en la hermosura de su santidad. Y por tanto, como dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte, es decir, en vez de seguir obstinados en nuestro razonamiento, en nuestro corazón, en la inclinación de nuestro corazón engañoso, si confesamos delante del Señor: Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, esta es tu palabra, es mi única regla de fe y conducta, y por tanto yo me someto a lo que tú dices en tu palabra. Entonces, el que confiesa los pecados y se aparta alcanzará misericordia, es decir, prosperará. Pero al mismo tiempo, esta simbología que tenemos aquí de la palabra del Señor como bronce, es decir, como la palabra del Señor inexorable, que no cambia, que no varía, que siempre es la misma, que permanece para siempre, si en vez de ser obstinados nosotros nos sometemos a su palabra, ¿cuál es el resultado? Si la palabra del Señor está con nosotros, si hemos visto que el bronce, una ciudad fortificada, muy arrayada, contra la cual nadie, nada puede hacerle frente, y así es la palabra del Señor, y nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, entonces seremos como muralla, como ciudad amurallada y fortificada, que nadie nos podrá hacer frente. Fijaos cómo allí el Señor, en su tentación, cuando Satanás viene en el desierto, ¿por qué Satanás no podía hacerle nada? Porque el Señor viene con la palabra. Y él, con la palabra, era como ciudad fortificada y amurallada que nadie, ni el mismo Satanás, le pudo hacer frente. Y de esa forma seremos bienaventurados. Porque así lo dice la palabra del Señor. Bienaventurado es el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Ahí tenemos otro cuadro. Aquí es de un árbol plantado. Junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo la voluntad del Señor. Y como dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15, la obra en el Señor, no en nuestra obra, sino la obra en el Señor, no es en vano. Por tanto, allí nos exhorta a esforzarnos en la obra del Señor, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Cristo es nuestro lavatorio, al cual debemos venir diariamente porque Él nos lava. Él nos recuerda quiénes somos, qué somos. ¿Qué merecemos? Pero al mismo tiempo, descansando en Él, lo que por su gracia somos, y como en su gracia también Él nos puede usar para su gloria, para su servicio y para su honra. Pero también hay aquí otro elemento en cuanto al lavatorio. Vemos que es un lavatorio de bronce, pero además contenía agua. Y bueno, ya hemos visto en cuanto a lo que era esta, como el agua, pues sabemos cómo limpia allí, cómo limpiaba a las manos, los pies, a los sacerdotes. Y como nos enseña qué es la palabra, nos enseña cómo el Señor obra, a la luz de la enseñanza de toda la Escritura. Y cuando venimos a la palabra del Señor, como creyente, es decir, como aquellos que hemos venido primero, en primer lugar, al altar de bronce, es decir, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, su sangre ha sido aplicada a nosotros para el lavamiento de nuestros pecados. Ahora venimos diariamente a su palabra. La palabra de Dios es aplicada a nosotros para redarguirnos de nuestro pecado, no para condenarnos en el pecado. Esto es algo muy importante. La palabra del Señor, entre otras funciones que tiene, pero quiero concretar en esto, es para redarguirnos de pecado, no para condenarnos en el pecado. Una vez que somos salvos, no es para condenarnos, para sumirnos ahora en la condenación. Ese pasaje tan conocido, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo siguiente, el versículo 17, nos dice a quienes es aplicada o para quienes es útil en este sentido la palabra de Dios. Dice, el hombre y la mujer de Dios. Para aquellos que hemos creído y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice allí las Escrituras que no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, Dios no nos trata por medio de su palabra como si estuviésemos condenados, ni tampoco para condenarnos. Es cierto que para aquellos, y si tú no eres salvo todavía, la utilidad, una de las utilidades de la palabra del Señor, de su ley, es que te enseña tu pecado y te condena. La ley te condena, porque al estar en tus pecados y estás sin Cristo, te condena. Pero no te deja allí, sino que te condena en el sentido para hacerte ver tu necesidad, además, tu necesidad de Cristo. Y si estás sin Cristo, si aún estás en tus pecados, el Evangelio viene para darte las buenas noticias de que a pesar de que eres pecador y mereces, como hemos visto, el juicio divino, la santa ira de Dios en contra de ti, sin embargo, Cristo murió en la cruz para que aceptándole como tu Salvador seas limpio de tus pecados, acercándote a ese altar de bronce que ya vimos en su momento, y en él recibir perdón de pecados. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, que descansamos en Cristo por la fe, cuando venimos a la palabra del Señor, no debes venir con temor de que en algún momento, leyendo su palabra, descubres que el Señor está allí y te condena. Porque cuando venimos a la palabra del Señor, a su palabra, lo que hace, fijaos en este mismo pasaje que hemos leído, 2 Timoteo 16, ¿en qué parte de este versículo dice, toda la Escritura es inspirada de Dios y útil? útil para, como dice allí, para el hombre y la mujer de Dios. ¿En qué momento dice en este pasaje que la palabra de Dios es útil para condenarte? No lo dice en ningún momento. No existe tal cosa. Por tanto, para lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, la palabra no viene a nosotros para condenarnos. Su utilidad es otra. Viene para enseñarnos, como dice allí, para redarguirnos, efectivamente, de nuestro pecado, pero no para condenarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por tanto, no debemos temer de venir a la palabra de Dios. Los sacerdotes no temían acercarse al lavatorio. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque allí eran lavados, allí eran limpiados. Y así el Señor también nos limpia, nos lava con su palabra. No nos condena, sino que nos da en su palabra grandes promesas para encontrar allí consuelo y paz. Además también enseñanza y exhortación para enseñarnos su voluntad y el camino por el que hemos de andar. Pero también nos enseña corrección y reprensión para dejar de pecar. Y todo ello para hacernos bien. No para hacernos mal, sino para hacernos bien. Aquí como esta fuente, como este agua para los sacerdotes cuando se acercaban al lavatorio, era para su bien, para poder profundizar en la comunión con Dios, entrando al lugar santo, y también para acercarse al altar y tener igualmente comunión con Dios y acercarse al sacrificio y volver a recordar una y otra vez cada día cuando hacían ese sacrificio, tanto por ellos como por el pueblo, recordar una y otra vez lo que el Señor había hecho por ellos. Y así acercarse confiadamente, como hacemos nosotros, confiadamente al trono de la gracia, para tener comunión con Él, para ser fortalecidos en la fe por medio de su palabra. La palabra de Dios también, además, es aplicada, nosotros como creyentes, es aplicada a nosotros para darnos certeza de cara al juicio. Certeza de cara al juicio final. No para sumirnos en el terror de ese juicio. Los sacerdotes, volvemos a recordar allí cómo se acercaban al lavatorio, se lavaban las manos y los pies en el lavatorio. Y lo hacían con relación a dos actos que venían después. Una vez, uno era para entrar en el lugar santo, pero también para acercarse al altar de bronce. Allí, en contacto con este altar, ¿qué hacían? Allí se realizaba el holocausto, es decir, cogían el animal, la víctima, y el holocausto significa que la víctima era quemada completamente. No se dejaba nada, era completamente quemada. Y por tanto, pues si alguna vez habéis hecho una barbacoa o habéis hecho algún fuego, lo que sea, si tenéis que estar en contacto muy cercano con el fuego, y especialmente allí con el gran fuego que se producía allí sobre el altar de bronce, entraban en contacto directo con el fuego los sacerdotes y por tanto podían sentir muy de cerca ese calor abrasador del holocausto, por estar en contacto con el altar de bronce. Y a continuación entrarían en el lugar santo. Pero antes de eso, de entrar al lugar santo, otra vez venían al lavatorio. Ya vimos que en el lavatorio, para lavarse las manos, por haberse manchado con la sangre del sacrificio, también para lavarse los pies, por mancharse los pies con la tierra del desierto, pero no solamente era, por tanto, el agua con el fin de limpiarles, de lavarles, sino también para refrescarles. Habían estado en contacto con el fuego ardiente y ahora se pueden volver a acercar al lavatorio y refrescarse. Refrescar sus cuerpos con ese agua, podemos decir así, esa agua fresca, comparado con el calor sofocante y abrasador del holocausto. Por tanto, le servía para refrescarse. Y cuando vamos allí a la palabra del Señor y leemos del juicio final, nosotros que somos creyentes, no es con el fin de producirnos terror en el sentido de miedo, de qué podrá, qué será de mí, de inseguridad, de incertidumbre en cuanto a ese día, sino que cada vez que las Escrituras hablan de, por supuesto, si no eres creyente, debes temer con gran temor, con gran terror, porque Dios es fuego consumidor Y por tanto debes venir a Cristo para el perdón de tus pecados creyendo en Él como tu Salvador. Pero si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, cuando las Escrituras hablan del juicio, ese juicio final, el último gran día, todas las veces que lo hace, siempre lo hace con este fin, para consolarnos, sabiendo que toda injusticia sufrida en esta vida, por causa del amor de Cristo y por causa del Evangelio, tendrá justa retribución. Dios es el juez de toda la tierra y, por tanto, allí todas las injusticias que tú estás sufriendo en esta vida, allí tendrán, si no es en esta vida, eso no quiere decir que serán dejadas por alto, esas injusticias serán ajusticiadas ante el gran trono blanco. También allí encontraremos aliento cuando las Escrituras nos hablan del gran juicio final. ¿Por qué? Porque en ese día nos dice Cristo, te dice Cristo, en ese día voy a confesar tu nombre, delante de mi Padre en los cielos y delante de los ángeles. Por tanto, ese día no será que tu nombre será mencionado para condenarte, si has recibido a Cristo como tu Salvador, sino que será mencionado en los labios de Cristo, el juez, pero será mencionado para confesarte delante de su Padre. Este es mío. A este le amé y me entregué a sí mismo por mí, y me entregué a sí mismo por él. Y así en el día del juicio, mirando ese día del juicio, no solamente consuelo, sino también aliento. Y además también para darnos confianza. Sabiendo que el amor de Dios por nosotros en Cristo es eterno, incluso en el día del juicio. Leemos en Juan, en la primera epístola de Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es el amor de Dios del que está hablando aquí, y por tanto luego, por la enseñanza que está dando el apóstol Juan, de cómo se expresa en el amor a los hermanos. Pero no es nuestro amor a los hermanos, sino que está hablando del amor de Dios en nosotros que es perfeccionado, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fijaos que no está diciendo, así como es Él, y es una enseñanza que tenemos ahí en 1 Juan, cuando estemos delante de Él, seremos como Él es. 1 Juan capítulo 3. Pero espiritualmente, la imagen de Cristo, y cómo nos ve el Padre, nos ve como es Cristo. Incluso aquí en este mundo. Como es Él, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y por tanto, cuando pensamos en ese día del juicio, como dice aquí, al mismo tiempo nos hace pensar en el amor de Dios, ese amor eterno, y nos da confianza para el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios nos ama en Cristo, cualquiera que sea la circunstancia y cualquiera que sea el tiempo y el lugar, porque su amor es eterno en Cristo. Pero hay un aspecto más que nos enseña aquí el agua del lavatorio, como aquí los sacerdotes se acercaban cada día para limpiarse, para aplicarse el agua del lavatorio. Y cómo también la palabra de Dios es aplicada a nosotros de una forma concreta. Y es que la palabra de Dios es aplicada en nosotros, por el Espíritu Santo, para moldear nuestro corazón regenerado. No para endurecer un corazón que no ha sido transformado. Si somos creyentes, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ¿cuál es una y otra vez la exhortación allí en Apocalipsis? Las siete cartas a Asia. El que tiene oído, y es el oído que nos da el Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Por tanto, la pregunta es esta. Cuando lees la palabra del Señor, cuando escuchas la predicación de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, ¿cómo recibes la palabra? ¿Cómo la recibes? Vas haciendo selección, esto me conviene, lo cojo, esto para nada me conviene porque toca ciertas áreas de mi vida que me incomodan, por tanto esto lo desecho. ¿Cómo recibimos la palabra del Señor? ¿Qué efecto tiene en nuestras vidas? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra del Señor, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si eres creyente, debes ser consecuente con tu profesión de fe. Debes ser consecuente y aplicar la palabra del Señor a tu vida, cada uno a nuestra vida, con diligencia. Dios no nos ha dado dos oídos para que entre por uno y salga por el otro, sino que nos ha dado dos oídos para escuchar, y cuando se trata de su palabra, para escuchar muy atentamente a lo que Él tiene que decirnos en su palabra, y ser oidores, pero también hacedores de ella. ¿Cómo hemos visto para qué? Para ser prosperados en su camino. Fijaos, si cada objeto del tabernáculo nos habla de la persona y de la obra de Cristo, debían ser fabricados a la perfección. Y ya lo hemos visto allí al principio. Si la palabra del Señor, tenemos que atender a ella, y a través de ella el Señor nos transforma, la palabra del Señor allí debe ser perfecta, como el tabernáculo era perfecto, perfectamente elaborado, fabricado, construido a lo que Dios había dicho. Cada detalle, cada cosa minuciosa allí que tenían que hacer. Para ello, Dios no les dejó allí a su libre albedrío, por así decirlo. Es decir, pues hacedlo como vosotros penséis mejor. Os doy las instrucciones y allá vosotros. Sino que les llena del Espíritu Santo. Capítulo 31, versículo 3. Dice, y hablando de uno de los que particularmente tenían que hacer los objetos del tabernáculo, dice, y lo he llenado del Espíritu Santo. Capítulo 31, versículo 3. Versículo 6, ¿con qué fin? Para que hagan todo lo que te he mandado, es decir, todo lo que he mandado a Moisés. Como resultado, la construcción del tabernáculo fue una réplica perfecta, absolutamente perfecta de lo que Dios había dicho. Puesto de otra manera, la voluntad de Dios fue perfectamente plasmada en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque los que lo construyeron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, todo lo que fabricaron a partir del... tenemos allí el capítulo 30. A partir del capítulo 31 ya empieza a hablar de lo que era la fabricación. Pues todo lo hicieron exactamente como Dios había dicho. No porque simplemente habían sido obedientes, sino porque Dios les había dado su Espíritu Santo, y lo tenemos ya a partir del capítulo 31, como he dicho, el versículo 3. Les llena su Espíritu Santo para que hagan exactamente lo que Dios había dicho. Por tanto, para el pueblo de Israel, allí en el desierto, no solamente tenían allí la ley y los 10 mandamientos, juntamente con lo que era la ley civil y los detalles de la ley ceremonial, sino que además, por así decirlo, el tabernáculo era la Biblia inspirada para el pueblo de Israel en el desierto. Además, como digo, las leyes que Dios había dado en el monte Sinaí a Moisés. Y así, a través de esta Biblia, o Antiguo Testamento en forma ilustrada, vemos ahí de forma inspirada cómo el pueblo veía, contemplaba el Evangelio y lo aceptaban por la fe. Y vivían, o debían vivir, consecuentemente a la luz de ese Evangelio proclamado a través del tabernáculo. Nosotros tenemos la palabra inspirada de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Hay aquellos que afirman, bueno, hay algunos que niegan completamente que este libro sea la palabra de Dios. Hay otros que dicen, bueno, parte es palabra de Dios, parte es palabra meramente de hombre. Pero si afirmamos y creemos eso, tiene unas consecuencias terribles para lo que estamos viendo en cuanto al lavatorio, como es aplicado a la palabra. La mente de Dios está perfectamente plasmada, como la mente de Dios estaba perfectamente plasmada allí en el tabernáculo, porque los que lo construyeron fueron inspirados, llenos del Espíritu Santo, así también este libro es la palabra de Dios perfectamente, la mente de Dios está perfectamente plasmada en este libro, porque los que lo escribieron fueron llenos e inspirados por el Espíritu Santo, para que hiciesen todo lo que Dios les había mandado. citando a Éxodo 31. Y si queremos, si quieres, que este lavatorio nuestro, que es Cristo, por medio de su palabra, haga este efecto que hemos visto de limpieza, de lavamiento, que nos redarguya de nuestro pecado para conformarnos a la imagen de Cristo, que nos moldee nuestro corazón regenerado y que nos dé certeza, consuelo y esperanza para el día del juicio y seamos hacedores de la palabra del Señor, debemos aceptar este libro como lo que es, la palabra inspirada de Dios, inerrante, inefable, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Porque de otra forma, no será un lavatorio efectivo que tenga ese poder limpiador para lavarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Siendo aplicada, siendo enseñada y recibiendo y confiando, aceptando y aplicando las enseñanzas y los mandamientos del Señor en nuestras vidas por su gracia. Cumpliendo y siguiendo esas palabras que hemos leído allí al principio. Deseables son más que el oro, y más que oro, que mucho oro afinado, tu palabra, tus mandamientos. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Si tenemos ese concepto de la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, y lo aplicamos a nuestra vida, entonces dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El Señor nos ha dado la gran bendición que si bien debemos obedecer al Señor y si Él no nos diese ningún galardón, aún así deberíamos, sería nuestro deber obedecerle. Pero nos ha dado esa bendición de que por su gracia recompensa nuestra obediencia. No tiene que hacerlo, no son méritos ni mucho menos delante de Él. Pero el Señor se agrada de que le obedezcamos, de que vengamos a Él, a Cristo, a nuestro lavatorio, y atendiendo a su palabra, andar en ella, siendo deseable más que todas las cosas, sabiendo que Él nos bendice a través de Cristo, para su gloria y para su honra. Que así sea, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu santa palabra, por este libro que tenemos delante de nosotros. Gracias, te damos como tú te has revelado a lo largo de la historia y tú has inspirado a estos hombres santos tuyos para tener ahora, en este día, tu palabra escrita delante de nosotros y conocer tu santa voluntad, conocer este plan de redención que tú has obrado a lo largo de la historia y que fue consumado allí en la cruz del Calvario y también esperando ese día glorioso cuando Cristo regrese por segunda vez para que podamos estar con Él para siempre, por la eternidad y perfectamente conformados a su gloriosa imagen y semejanza. Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra tú también nos enseñas tu voluntad para andar en tus caminos. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y a nuestro camino. Y Señor, te pedimos por tanto que tú nos des un corazón dispuesto a escuchar, a estar atento a tu palabra, para que por tu Espíritu Santo apliques tu palabra a nuestros corazones, la escribas en nuestros corazones, siendo nuestros corazones tablas en los cuales tú escribes tu santa ley para ser epístolas de Cristo. Y Señor, te pedimos que también nos capacites por tanto para ponerla por obra en nuestras vidas y glorificarte y agradarte en todo lo que hacemos. Señor, obra también en aquellos que aún no son salvos. Hazles ver, redarguyéndoles de su pecado y de su necesidad de Cristo. Hazles ver que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual poder ser salvos, tu Hijo Jesucristo. Y que también, como leemos en tu palabra, como tú prometes en tu palabra, que vengan a Cristo y le reciban y descansen en Él por la fe como su Salvador para el perdón de sus pecados. Te damos las gracias porque el Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Y también como medio tuyo de gracia es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para que nosotros, hijos tuyos, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Te pedimos, Padre, que tú hagas esta obra y que podamos apreciar cada día la importancia y nuestra necesidad de acercarnos diariamente a Cristo, nuestro lavatorio, y a su palabra, esta agua preciosa, a través de la cual, siendo tu verdad, nos santificas por medio